Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Levítico capítulo 1 y en el libro de Hebreos capítulo 10. Y lo de hoy es un devocional para así participar de la cena del Señor en comunión. El libro de Levítico es el libro que da instrucciones a los sacerdotes y a los levitas. En Levítico, aquí entenderemos la necesidad del sacrificio y la necesidad del sacerdote. Y descubriremos que las instrucciones en Levítico nos dirigen a Cristo. Para que haya expiación, tiene que haber sacrificio. Y necesitamos sacerdote para que nos represente ante Dios. Por eso, en el nuevo pacto, Jesús es nuestro sumo sacerdote y nosotros, los cristianos, somos reales sacerdotes. Y a través de Jesús podemos ir de nuestra cuenta y también representar a otros ante Dios. Así que hoy, en el servicio aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación diciendo, oremos. Padre Santo, tenemos mucho que celebrar hoy. Ya que el mundo tiene sus propias celebraciones, nosotros nos alegramos que podemos tener nuestro propio ambiente, nuestra propia celebración, porque allá afuera tienen juegos raros y dulces raros que reciben porque viven en el mundo. Pero nosotros, Señor, estamos en tu presencia. Te damos gracias por el cuerpo de Cristo que se reúne y nos unimos en tu presencia. Padre Santo, estamos tan agradecidos de que estamos leyendo, estudiando y contemplando las verdades que nos presentas en las Escrituras, para así poder ver cómo se entreteje el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En la forma que tú planeaste y la anticipación del Nuevo Pacto, aún lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Señor, continuamos con nuestros pensamientos lejos desde el pasado, en el libro de Levíticos, y luego vemos el futuro, la cruz. Porque oímos las palabras de nuestro Señor que nos recomendó participar de los elementos en comunión, cuántas veces que lo quisiéramos recordar. Aquí podemos ver cómo tú nos extiendes la misericordia a nosotros. A propósito, estamos en tu presencia hoy, esta tarde, aquí. Y así nos comprometemos contigo a través de Cristo, el cual ha cambiado nuestras vidas y nos ha traído a un punto de arrepentimiento para alabarte y adorarte, Padre Santo. Así pues, Padre Santo, en este ambiente de fiesta y celebración, venimos a tu presencia diciéndote, gracias, Padre Santo, que nosotros somos los recipientes de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos siempre. Amén. Hace algunos años que yo estaba en un viaje a Israel, tuve la oportunidad de poder subir al monte Sinaí, algo que yo deseé por algún tiempo. Naturalmente que es un viaje arduo, difícil, pero recuerdo que yo tenía deseo y ansiaba hacer ese viaje. Cuando yo estaba subiendo al monte Sinaí, yo recordaba la historia que oí de una pareja acá en los Estados Unidos que siempre deseaban viajar a la Tierra Santa y decían, qué hermoso sería ahorrar nuestro dinero y ir a la tierra de la Biblia y poder subir al monte Sinaí y desde ahí citar los 10 mandamientos. Y dijo la señora, Sí, querido, sería muy bueno, pero creo que sería más barato que nos quedásemos en casa y obedeciéramos los 10 mandamientos. Pero, estando ahí, en el monte Sinaí, con algunos que vinieron conmigo, observando aquel valle, e imaginarme los hijos de Israel que estaban acampados ahí, en derredor del tabernáculo, para recibir la ley de Dios, y luego Moisés descendió y traerle el mensaje al pueblo para hacer un pacto con ellos y el Dios vivo. Naturalmente que es mucho que podemos recordar, pero cuando Moisés subió al monte Sinaí y los hijos de Israel estaban acampados, se quedaron a la orilla del monte Sinaí por todo un año. Moisés subía al monte, descendía y subía al monte, pero ellos continuaron al pie del monte Sinaí por un año completo. En ese año recibió Moisés dos cosas. Recibió la ley de Dios y también recibió los planes para construir el tabernáculo, el lugar de adoración para Dios. Dios les estaba diciendo, aquí está mi palabra, mi ley, y espero que caminen en mi ley. Aquí está mi santuario para que me adoren. Adórenme en este santuario. El libro de Levítico comienza y concluye en el mismo lugar. Los hijos de Israel nunca se movieron de ahí por todo un año. Y por eso ahí se escribió el libro de Levíticos. Y en el libro de Números se comenzaron a mover los hijos de Israel, pero aquí estuvieron estacionados por todo un año. Yo acepto, y muchos de ustedes saben, y los han mencionado, de que el libro de Levítico no es un libro fácil de entender. No es el libro para poder meditar en tu casa. No es un libro que vas a leer para descansar o leerlo antes que te vayas a dormir. Aún más, algunos de ustedes me han comentado que han intentado leerlo antes de dormir y tienen dificultad para dormirse. Pero tenemos que entender que este libro no fue diseñado para que nosotros nos sentamos descansados principalmente. Quiero explicarles porque alguna gente van a decir, ¿cómo es que está diciendo esto? El libro de Levítico no fue escrito para que ustedes lo leyeran antes de irse a dormir, porque el libro de Levítico no fue para que te sintieras tan alegre y contento. Voy a continuar con este devocional de hoy. Este libro no te va a alegrar al igual que los levitas que lo recibieron, sino que Dios les dice a los levitas y sacerdotes qué hacer, cómo hacerlo, cómo actuar en la adoración y adoración a Dios. Algo más que debo de mencionar que en este libro, se los quiero mencionar porque muchas gentes se les hace difícil entender. En la antigüedad, los judíos comenzaban sus estudios en el libro de Levítico, cuando iban a estudiar las Sagradas Escrituras. Y así instruían a sus hijos, pero primero comenzaban en este libro de Levítico. Y tú que me escuchas dirás, ¿cómo es que comenzaban a instruir a sus niños en este libro? Sería el último libro que debían de estudiar con sus niños. No es como los rabinos lo entendían. Los rabinos entendían en la antigüedad y escribieron el comentario para los judíos que le llamaban Midrash y decían, los niños son pobres de espíritu y los sacrificios de Dios son puros y los que tienen mente pura se deben de instruir en las cosas sagradas. Por eso es que instruían a sus hijos cuando tenían su mente limpiecita para que aprendieran a ir a la presencia de Dios y así presentar sus sacrificios. También muchos de nosotros cuando estudiamos este libro no nos sentimos tan contentos. Tenemos que entender y recordarnos a nosotros mismos que libros como este en la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para la doctrina, reprensión, corrección, para el hombre de Dios sea completo, completamente, para que todo hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. El libro de Levítico, que es el número 3 del Antiguo Testamento, Pablo amplificó esta mentalidad. Cuando escribió los Romanos, dijo, todo lo que ustedes aprendan, y fue lo que fue escrito en el pasado, fue escrito para nuestra amonestación, para que aprendamos a tener paciencia y sentirnos confortables con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, tú debes de entender que uno de los pasajes más importantes de la Biblia se encuentra en el libro de Levíticos. Por ejemplo, Jesús dijo en Levíticos 19:19, dice, dice que en 19:19 que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú dirás, Jesús lo dijo. Sí, Jesús lo dijo, pero Jesús estaba citando Levíticos 19:18. Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tema de este libro es cómo venir a la presencia de Dios a través de los sacrificios. Así pues, algunas gentes tienen problemas para entender. Nosotros estamos celebrando el sacrificio de Cristo con la cena del Señor en comunión con pan y vino, los elementos de la Pascua. Jesús dijo que debemos de hacer esto en su memoria, en recordatorio a su sacrificio, y de esta forma honramos a Dios. El libro de Levítico estamos viendo desde el punto de vista desde Levítico hasta la cruz. Cuando aún la cruz ni existía, nadie había pensado en cruz cuando Dios ya estaba hablando del sacrificio de la cruz. Muchas gentes tienen problemas para aceptar todo esto. De estos sacrificios dicen que nosotros tenemos una religión sangrienta. Ustedes, los cristianos, siempre están hablando de la necesidad de que Jesús debía de haber muerto y derramar su sangre. No es fácil entender. Yo entiendo que no es fácil entender. ¿Por qué es que nosotros decimos que Jesús tenía que morir? ¿Por qué es que alguien tendría que morir? Yo pienso que una persona es muy buena y muy sincera y se esfuerza y hace lo mejor y llegarán a la presencia de Dios. Ese es el punto que queremos explicar y entender. Por muy bueno que seas, no eres suficiente bueno para ir a la presencia de Dios. Cuando Dios habla de santidad, es algo que nosotros, los humanos, nunca podremos llegar a ese nivel, solamente Jesús. Por muy bueno que tú seas, no puedes ser suficiente bueno para que Dios te acepte en su presencia. Y es esa arrogancia que muchos dicen que van a llegar a la presencia de Dios porque son sinceros y porque hacen buenas obras. Yo te digo, ¿cuándo vas a ser tan bueno como Dios para poder ir a su presencia? Nunca. Así que, por eso hay necesidad de sacrificios. Aún antes que se escribiera el libro de Levíticos, se ve claramente, recordamos en Génesis, que Dios mismo presentó el primer sacrificio de animales cuando mató animales para proveer pieles y cubrir a Adán y Eva porque se encontraron que sentían que estaban en pecados. Así Dios realizó el primer sacrificio e instruyó a los levitas cómo la gente debía de traer sus sacrificios. Y si continuamos hasta el nuevo pacto, fue Dios que presentó el último sacrificio enviando a su propio Hijo para que muriese en la cruz, para que cubriera todos nuestros pecados con su propia sangre. Como ya mencioné, la santidad, sí, es uno de los temas principales del libro de Levítico. Podemos ponerlo de esta manera, la santidad es lo que nos lleva a la felicidad. ¿Quieres cumplir la vida de Dios y tener una vida vibrante? Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Vivir la vida y disfrutarla al máximo, es lo que dijo Jesús. Una vida vibrante, o sea, hermosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nos lleva a la verdad. El ser santo quiere decir que debemos ser diferentes, separados. Yo quisiera describir el ser santo, S-A-N-T-O, que seas una persona completa por el sacrificio de el Señor en la cruz. Esto te llena, te satisface. Continúas en el camino de Dios, siguiendo el patrón que Dios ha enseñado y llegas a ser una persona completa para ir a la presencia de Dios diciendo, santo, santo. Por eso, pues, yo a veces me pregunto que si nosotros nos vemos diferentes por ser cristianos, entre más diferente eres tú del el mundo en alguna forma, el mundo lo va a notar, la gente que no vive como tú lo va a notar y hasta te van a decir, tú eres diferente. ¿Qué vas a decir cuando te digan, en verdad que hay algo diferente en ti, algo que parece raro? ¿Qué vas a contestar? Algo que es diferente, que ellos van a querer ser igual que tú porque tú los vas a atraer, tú vas a ser como una sal para ellos, agua para ellos. Me encontré un dicho que escribió Peggy Noonan, que fue un empleado que escribía los discursos del presidente Ronald Reagan. Dice Peggy Noonan, algunos cristianos se ven como los ve el medio noticiero, porque no se portan alegres y contentos como cristianos. Ellos debían de verse como un Marlon Brando, contentos, satisfechos, porque los cristianos de veras que son la verdad y establecen la verdad de Dios. Y si acaso llegan a rebelarse contra el mundo, se rebelan con causa, por buena causa. Así pues, yo, vuestro pastor Skip Acey, me considero un rebelde por una buena causa, porque los niveles a que quiere vivir el mundo, yo no los acepto porque a Dios no le agrada. Siguiendo viviendo en el reino de Dios, no en el reinado del mundo, esa es la idea de ser santo. Es el tema que vamos a encontrar en este libro de Levítico. Hay algo más que debemos de notar, si acaso ya lo mencionamos, ya que estamos en el, ya pasamos 9 capítulos del libro de Levíticos en nuestro estudio semanal. Hemos podido ver que la sangre se menciona 88 veces solamente en este libro de Levíticos. En las páginas de Levíticos se menciona sangre, sangre, sangre. ¿Por qué? En primer lugar, la sangre nos muestra lo horrible del pecado. ¿Te quieres dar cuenta y entender qué es lo que causa el pecado? El pecado mata. Por eso aquí los animales mueren. Entonces, así es lo que hace el pecado, destruye las vidas de los humanos. El pecado nos muestra lo horrible que es el pecado, pero también nos muestra lo gracioso que es nuestro Dios. Voy a leer unos 2 versos para que entendamos lo que es. Esto es en Levíticos capítulo 4, verso 20, que dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. ¡Qué hermoso! En el capítulo 6 y verso 7 dice, y el sacerdote hará expiación por el delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender el hombre. Así que podemos ver cómo aparece el perdón. Luego, en el capítulo 6 y verso 7, el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele pecar el hombre o el humano. Así que los sacerdotes traían sacrificio de alguna forma, pero era la responsabilidad del sacerdote ofrecer aquellos sacrificios. Entonces, hasta ahorita hemos aprendido que en el primeros 7 capítulos de Levíticos se nos dice que necesitamos sacrificios. En el capítulos 8, 9 y 10 hemos aprendido que necesitamos un sacerdote. Se necesita el sacrificio y necesitamos el sacerdote. Las dos cosas son necesarias para ir a la presencia de Dios. Había 5 sacrificios que tenía que presentar los sacerdotes, que eran el centro de la adoración de los hijos de Israel durante este tiempo, y así aprendieron. El sacrificio primero era la ofrenda encendida, y luego el segundo, ofrenda de grano. Tercero, ofrenda de paz. El número 4 era el por el pecado. Así pues, algunos de ustedes recordarán lo que significaba el primer sacrificio, la ofrenda encendida, en donde el animal era consumido al fuego, y esto representaba de la consagración de mí a Dios. Romanos nos dice: presentad vuestros cuerpos sacrificios santos y aceptables, que es tu sacrificio racional. Es en Romanos 12:1. Este sacrificio de obra encendida nos habla de la consagración de mí mismo hacia Dios. La segunda ofrenda, que es la ofrenda de grano, esta ofrenda nos hablaba de la dedicación de mi servicio a Dios. Cómo traer harina o grano de lo que la tierra producía. En otras palabras, yo dedico lo que me cuesta trabajo y se lo traigo a Dios para ser ofrecido. Así, la consagración se presenta y se puede ver aquí. Dedicación de mi servicio. Y la ofrenda número 3 es mi ofrenda favorita, que es la ofrenda de paz. Porque en esta ofrenda de paz nos habla de una celebración por mi salvación. Después de que yo ya me siento salvo, voy y hago una barbacoa. Hago una lumbre, una fogata y pongo carne asar para celebrar con mi familia. ¡Qué hermoso aroma se presiente cuando se está cocinando la carne en la parrilla, se hace la parrillada! Por eso es que esta ofrenda de paz, una porción de carne se quemaba y una porción el sacerdote se la llevaba para cocinar con su familia y celebrar con sus amistades, sus vecinos, asando esta carne. Así que estas 3 ofrendas, yo me consagro a Dios, me dedico a Dios con mi servicio o mi trabajo, y luego celebro mi salvación con una carne asada. Así que otras 2 que siguen, las primeras 2 ofrendas eran voluntarias, las podíamos hacer si deseábamos, por eso es que se llaman aroma hacia Dios, porque lo hacías de tu voluntad. No eran obligatorias, no la tiene que ser por obligación, pero las últimas 2 ofrendas eran obligatorias. Las tenías que presentar, era la ofrenda por el pecado. ¿A qué se refieren? La ofrenda por el pecado era obligatoria porque esto hablaba de la propiciación de mi pecado. Es una expiación para que yo quede sin pecado. Y la ofrenda 4 habla de que la número 5 habla de la restitución por el pecado y por el pecador, porque te das cuenta que caíste en pecado, fracasaste, así que tiene que hacer restitución a la persona que ofendiste. Consagración de mi persona dedico mi trabajo y celebro mi salvación y luego presento propiciación por mi pecado y luego hago restitución por los daños causados. Eso es lo que hablan los sacrificios del libro de Levítico. Todos estos sacrificios nos están llevando al futuro, al sacrificio último, máximo, que va a realizar nuestro Señor Jesucristo. Capítulos 8 y 9, que ya los hemos estudiado en las semanas pasadas, esos capítulos nos hablan del hecho que necesitamos sacerdote. Y se presenta el sacerdocio. Cuando leemos en el Antiguo Testamento sacerdote, sustituye la palabra sacerdote con la palabra mediador. El mediador era el que representaba al pueblo de Dios frente a Dios. Más tarde aparecerán los profetas, y es donde el profeta representa a Dios con el pueblo, pero el sacerdote representa al pueblo en la frente a Dios. Así que tenía que haber alguien entre medio, un mediador entre el pueblo de Israel y el Dios de Israel. Y este fue el libro. Cuando estos sacerdotes jóvenes aprendían el sacerdocio, tenían que leer este libro de Levítico para ver lo que Dios había dictado a Moisés. No se iban a preguntar por qué tenemos que traer grano y por qué tenemos que traer carne, porque ellos podían leer el libro de Levítico y ahí se les explicaba por qué. Así vivimos tú y yo. Cuando tú quieres entender cómo Dios desea que vivas, lees la Biblia. Como cuando quieres encontrar la respuesta a cómo conducirte como un hijo de Dios, lees la Biblia, buscas saber qué dice la Biblia. Cuando tú tratas de escoger compañero o compañera para agradar a Dios, vas y buscas los principios bíblicos. Así pues, como aquellos días tenían que leer los libros de la ley para dirigirse y agradar a Dios, así Dios les revelaba su voluntad. Y así entendemos lo que Dios nos pide y cómo guiarnos. Necesito un sacrificio, necesito sacerdote. Estas dos necesidades se cumplieron en el Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, y Jesús vino a ser el sumo sacerdote que se ofreció. Representó a los suyos, a nosotros, con su propia sangre, con la expiación frente a Dios Padre. Así que cuando venimos al Nuevo Testamento y el sacerdote se cumple en dos formas. El primer sacerdocio generalmente nosotros somos sacerdotes, porque Pedro dice en Primera de Pedro 2 y verso 9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Aquí Pedro nos está diciendo que tú puedes venir con toda confianza y todo valor a la presencia de Dios como creyente. No necesitas alguien que intervenga entre ti y Dios. No necesitas ningún sacerdote humano. Tú puedes venir confiado a Dios. Aún más, tú puedes representar a otros a Dios. Tú puedes ir a la presencia de Dios, representarme a mí, presentarle mis necesidades, decirle a Dios cuáles son las necesidades de las personas que te han pedido que ores por ellos. De esta forma, tú eres un sacerdote. Cuando tú estás en oración, tú estás tomando la posición de un sacerdote, porque tú vas a llevar en oración a las personas que te pidieron la oración para representarlos a Dios. Por eso es que tú y yo generalmente cumplimos el sacerdocio del nuevo pacto. Pero más específicamente, el Señor Jesucristo tomó el lugar de sumo sacerdote. Como ya hemos estudiado en el pasado, y quiero continuar explicándoles, de que no podrás entender el libro de Hebreos al menos que entiendas el libro de Levíticos. Si tratas de leer el libro de Hebreos sin haber entender lo que nos dice la Biblia en el libro de Levíticos, vas a tener muchas dificultades o no vas a entender lo que el libro de Hebreos nos quiere decir. G. Campbell Morgan, él escribió un libro por los años 1900, y este señor G. Campbell Morgan escribió diciendo que siempre estudiamos el libro de Hebreos y Levíticos juntos, no los puedes separar. Así que yo voy a continuar leyendo una sección del libro de Hebreos, capítulo 10, versos del 1 al 12, para entender lo que hemos estado estudiando en el libro de Levíticos, y luego continuaremos participando de la cena del Señor. Hebreos 10 y verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ni la imagen, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los sacrificios. ¿Ven? Como aquí dice que se recuerdan los pecados. El escritor del libro de Hebreos nos está diciendo que la ley en el libro de Levíticos fue diseñada por Dios para que nosotros pudiéramos disfrutar. La ley que se nos explica en Levíticos era temporal. Como cada vez que vemos una luna nueva, siempre luna nueva. O, por ejemplo, una persona que tiene una computadora nueva, un teléfono celular muy moderno, yo te digo, la compañía que fabrica estos instrumentos saben perfectamente bien que dentro de unos 4 o 5 meses tu computadora va a ser anticuada, va a quedar en lo pasado, y ellos están trabajando, preparando unas computadoras modernas. Y ellos saben que tienen un buen negocio en sus manos porque tú regresarás a buscar una computadora moderna cada ciertos meses. Entonces, pues, nosotros leímos el libro de Levíticos y el libro de Levíticos nos previene. La razón que el libro de Levíticos parece ser que perdió su poder porque Jesús vino y lo cumplió. Ese es el punto. Por eso el libro de Hebreos nos lo está explicando en el capítulo 10. Continúa en el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecerlo postrero. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Que esto se te grave en tu mente cuando dice aquí, quita primero para establecer lo último, que es la sangre del Señor Jesucristo. Verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando la ofrenda, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es tan significante que quizás no lo podemos entender, porque en los días de los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes no se podían sentar cuando estaban actuando, cumpliendo con sus obligaciones. No se podían sentarse, tenían que estar siempre de pie. Ese era uno de los reglamentos. Si se sentaban, corrían el peligro de que Dios los matara. La única vez que el sacerdote se sentaba, cuando había cumplido con sus responsabilidades y iba a su tienda, a su casa, se sentaba y descansaba. Pero regresaba, cuando iba otra vez a oficiar su sacerdocio, tenía que sentarse, tenía que estar de pie siempre, hasta cuando vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino como sumo sacerdote y se ofreció, como dice aquí, una sola vez, para siempre. Y yo recuerdo cuando yo leí este pasaje en Hebreos, cuando recuerden que yo crecí en este sistema católico que ellos creen en sacrificar al Señor Jesucristo continuamente. Cuando el Señor sacerdote levanta la hostia y dice que está sacrificando el cuerpo de Jesús, y alguien tiene que estar realizando esa misa continuamente en alguna parte en el mundo. Ese es el pacto antiguo. Eso ya está anticuado. El mediador nuevo, este es el Señor Jesucristo, que lo hizo una sola vez por todos. Y luego dice aquí en el verso 12 que Jesús se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Si es que el sacerdote del Antiguo Testamento no se podía sentar, ahora Jesús nos está diciendo, cuando dice que se sentó, que él ya cumplió con la obra. Así que Levíticos pasa a la historia porque Jesús cumplió el libro de Levíticos. Cuando yo digo que el libro de Levíticos no tiene la fuerza que tenía, sino que esas prácticas ya pasaron, son antiguas. Ya no necesitamos esos sacrificios. Y lo que nosotros celebramos aquí en el Calvario de Albuquerque como cena del Señor en comunión, eso es lo que quiere decir cuando el libro de Levítico nos recomienda y nos manda al futuro, y en el Nuevo Testamento nos lo explica, para que agrademos a Dios con nuestros hermosos sacrificios, dando testimonio que Jesús fue a la cruz una sola vez por todas. Y luego Jesús subió a la presencia de Dios, y si Jesús se sentó, yo creo que también nosotros en el Nuevo Testamento nos podemos sentar después de que completamos nuestras obligaciones. Así que si tú, que me estás escuchando, sientes que estás tan limpio para poder sentarte así como Jesús se sentó, así también yo te pido que te sientes y disfrutes de que Jesús hizo la obra para que tú y yo aceptemos este nuevo pacto, y así podemos participar de la cena del Señor en comunión. A este momento, con toda solemnidad, con todo respeto, estamos en la presencia de Dios y vamos a pedir que los ministros pasen con los elementos para participar. Padre Santo, sentimos un gozo al participar de estos elementos esta tarde. Una celebración tan diferente a la que celebran las gentes en el mundo con botellas, con drogas, quizás con licores. Padre Santo, te pedimos por ellos. Alcánzalos, Padre Santo, que se reúnan a nuestra celebración, porque nosotros celebramos la celebración y honramos a nuestro héroe. Nos sentimos inmensamente gozosos, contentos por este sacrificio de sangre, porque este sacrificio de sangre fue suficiente para terminar la necesidad de más sacrificios, sí, Padre Santo. Al participar de estos elementos de pan y vino, estamos diciendo públicamente que si este sacrificio es lo que Dios acepta, así que yo también me siento y descanso en esta fe de esta obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo una sola vez para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, te decimos gracias, Padre Santo, hoy y siempre. Y, Padre Santo, alcanza todas aquellas personas que están oyendo esta voz, estas palabras que vienen directamente de tus sagradas escrituras, para que ellos también se sientan perdonados, sanos y salvos, y vengan a tu presencia y todos un día nos gozaremos. Gracias, Padre Santo, como te lo decimos siempre y siempre lo repetimos. Te damos gracias en el dulce nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.